Cuando me invitan a una boda y termina la ceremonia nupcial, mientras me dirijo al lugar donde será la recepción, mientras estoy manejando por llegar allí, tengo los siguientes pensamientos. Uno es el privilegio de haber sido invitado a esa celebración, de contarme, ¿verdad?, entre los invitados que estamos allá, ¿verdad?, y que estaremos también compartiendo ese tiempo con la pareja. También otro pensamiento es pues el pasar ese momento, ¿verdad?, compartir ese momento de felicidad con la pareja, estar con ellos, acompañarlos, pues tomarte algunas fotografías con las personas, hacer ese momento especial para ellos. Pero también déjame decirte que algo que pienso es si van a tardar mucho en servir la comida. También pienso esto, déjame ser honesto, espero que no me dejen de invitar. Pero pienso en eso, ojalá no tarden mucho en servir la comida. ¿Por qué? Porque usualmente pues tenemos hambre, ¿verdad? Tenemos hambre y pensamos cuánto tiempo tardará, y sospecho por las risas que no soy el único que lo ha pensado. Déjame decirte algo, no te sientas tan mal, porque si las personas asisten tal vez a algún evento que organizaste, alguna fiesta, alguna boda, y te das cuenta que asisten por la comida, ¿sabes? A Jesús acabamos de leer que le pasó algo peor. Él, la verdad, se la vio no tan bien. Porque el Evangelio de Juan nos narra que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente quería estar cerca de Jesús. Mucha gente quería acompañarlo, pero no lo buscaba por los motivos correctos. Mucha gente quería estar cerca de él, no porque había entendido que era el Mesías. Particularmente en el capítulo 6 de Juan, nos narra que querían estar cerca de Jesús por los beneficios que obtenían al estar con él. El capítulo 6 nos narra que una gran parte de la multitud, una multitud grande, buscó a Jesús para comer. Buscó a Jesús porque querían ser saciados. Así lo dice el versículo 25: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron hasta saciarse. Creo que no es algo ajeno a lo que has vivido. Si un día comes muy bien, si un día tienes alguna comida espléndida, bastante sustanciosa y que te guste, terminando de comer, usualmente piensas, ojalá y esto se repita, ¿no? Ojalá y comamos otra vez, disfrutemos otra vez. Pues mira, mucha gente buscó a Jesús no por estar con él, por ser el Mesías, sino dice la Escritura que la gente buscó a Jesús por obtener de él, al menos aquí, el beneficio de ser alimentado. Pero sabes, el Señor Jesús, aún conociendo los motivos del corazón del ser humano, que es egoísta, cuando afectado por el pecado busca siempre lo suyo, Él actúa en misericordia. Y lo que Él hizo, según el capítulo 6, es que Él, sabiendo que la gente necesita suplir las necesidades materiales, específicamente el alimento, sabiendo Él que las personas necesitan cubrir esta necesidad, Él dice que provee ese sustento, como lo hizo anteriormente, milagrosamente, al darle alimento a más de 5,000 personas. Él provee el alimento cotidiano, el pan nuestro, oró el mismo Jesús, dijo, dánoslo hoy. Pero Jesús, con misericordia, nos narra en el capítulo 6 que Él no solo se preocupa por el sustento cotidiano, por suplir esas necesidades, sino Él se preocupa y está muy interesado en que creamos en Él como el único sustento eterno. Él es el único que puede llenar y sustentar y satisfacer nuestra vida de manera completa. Esto es lo que quiere enseñarle a su pueblo. Por eso se refiere a sí mismo con esta metáfora. Él es el pan de vida. Se refiere a Jesús. Juan lo pone en labios de Jesús, refiriéndose a sí mismo como pan de vida. En la serie de sermones de este mes, nosotros estamos estudiando características acerca de Jesús. Comenzamos hablando que Jesús es el Verbo. Hoy estaremos hablando de Jesús como el pan de vida. Aquí hay una imagen que puede ayudarnos a recordar esto. Y hoy estaremos aprendiendo en el capítulo 6 de Juan que Jesús es el pan de vida que el Padre envió para nuestra salvación. Jesús es el pan de vida que el Padre envió para nuestra salvación. Si tú recuerdas lo que se enseñó el domingo pasado, recordarás que el apóstol Juan escribió el Evangelio, su Evangelio, para mostrar a las personas, a los judíos y a los prosélitos, que Jesús es el Mesías. Al final de su Evangelio, él declara esto. Él dice, creamos que Jesús es el Cristo. Él dice, se escribieron todas estas cosas, él menciona, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. El apóstol Juan, atendiendo la necesidad de la iglesia en el primer siglo, la iglesia apostólica, ellos ya creían que Jesús era el Mesías. Las personas que asistían a la iglesia ya tenían esta convicción, pero había personas fuera de la iglesia que también tenían la esperanza de que llegara el Mesías. En algún momento, esos eran judíos y prosélitos. Y ellos entonces, al preguntarle a alguien de la iglesia, bueno, si tú dices que el Mesías ya llegó y tú dices que es Jesús, danos las evidencias de que es Él. Por eso en el Evangelio de Juan Él va presentando estas evidencias. Y una de estas es precisamente que Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. Él se llama el pan de vida. Y por eso esta tarde deseo en el Señor, y es mi oración, que si para ti Jesús es el pan de vida, que tú puedas reafirmar esta verdad en tu corazón. Pero si para ti Jesús en este momento no hay una convicción en tu corazón, o estás pensando o acercándote un poco más y estás en tu fe deseando creer y que Jesús sea algo más que solamente una enseñanza o una persona, mi oración es que hoy Jesús para ti, o a partir de hoy, sea más claro que es necesario que sea el que te dé vida eterna. Para esto vamos a orar, poniendo esto, la dirección de esa enseñanza, en las manos de nuestro Dios. Oremos. Santo Dios, ayúdanos a escuchar tu palabra con atención, con sabiduría. Ayúdanos a escucharla con humildad. Ayúdanos, Señor, a escucharla deseándola para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque seguro este pasaje lo hemos oído muchas veces antes, lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero Padre, que en esta tarde pueda por el Espíritu Santo, Señor, operar en el corazón de tus hijos y llevarles convicción y ayudarlos, Señor, a creer. Esa es obra tuya, Señor, y ayuda a tu siervo también a que pueda hablar, Señor, lo que tú has revelado. Solamente, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, hay cuando menos tres enseñanzas que debemos nosotros conocer cuando Jesús declara esto. La primera es la siguiente: Jesús es el pan de vida que el Padre envió. Es el pan de vida que el Padre envió. El Evangelio de Juan nos narra que en el transcurso del ministerio de Jesús, las personas le otorgan diferentes nombres. Lo llaman de diferentes maneras, de acuerdo a cómo van conociendo el ministerio de Jesús. Y cuando el Señor Jesús hizo este milagro aquí registrado en Juan 6, de alimentar a más de 5,000 personas usando 3 panes y 2 pececillos, después de este evento, la gente que estuvo que presenció y disfrutó de este milagro, le llamó de una manera. Fíjate cómo le llamó, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, de hecho subraya esa palabra, la señal hecha, que había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo le llaman? Profeta que había de venir al mundo. La noticia de este milagro, como se suele decir de manera popular, corrió como pólvora. Y muchas personas se enteraron de esta señal. No fue cualquier señal, imagínatela solamente. Más de 5,000 personas alimentadas milagrosamente. Bueno, esta noticia corrió, y cuenta Juan que Jesús, a pesar de que quiso esconderse un momento, apartarse para estar solo un momento, mucha gente comenzó a buscarlo. Gente se agregó para acercarse a Jesús. Y entre estas personas había personas que querían ser alimentadas, que querían llenar sus barrigas, ¿verdad? Pero también había personas judíos que eran maestros de la ley. Si tú lees al final de este capítulo, verás que dice Juan que parte de esta enseñanza Jesús la dio en la sinagoga. Es decir, entre esta gente había estos judíos que habían escuchado de esta señal y querían acercarse a Jesús para corroborar quién es este hombre. Porque si los datos no fallaban, Jesús era el hijo de un carpintero que se llama José, y Jesús era el hijo de una mujer que se llama María. Entonces se acercaron para verificar, ahora sí como peritos, ¿verdad? Ahora sí, se acercaron como notarios espirituales para ver quién es este hombre que se dice que es un profeta. Por eso cuando se acercaron a Jesús, le pidieron una señal. Dice Juan 6:30, ¿qué señal pues haces tú para que te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Recuerdas que se enseñó también que durante un tiempo se consideró a Juan como un evangelio con una fuerte influencia helénica, es decir, griega, y que tenía esa influencia? Por lo tanto, Juan no era un evangelio confiable por las influencias. Algunos inclusive se osaban y atrevían a decir neoplatónicas. Pasajes como estos nos confirman algo que no es así. Ciertamente hay un estilo literario, pero el apóstol Juan cita eventos del pasado del pueblo de Israel para explicar las situaciones que se estaban presentando en el tiempo de Cristo. Y aquí el apóstol Juan cita este evento en la vida del pueblo en el Éxodo. ¿Lo puedes identificar? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está revelando aquí su nombre. Eso llama la atención. Antes la gente dijo, él es un profeta. Pero ahora es Jesús mismo quien está diciendo su nombre. Eso es diferente. Esta semana estaba pensando que en mi familia paterna no me había percatado que casi a todos, o todos, no lo sé, tenemos un apodo. Una manera diferente a nuestro nombre. En amor nos teníamos allá un seudónimo. La gente que es mi familia me llama Sobek. Si no lo sabían. Y cuando alguien me dice Sobek, o es mi familia o es alguien cercano a mí. Tal vez a ti te pasa con tu segundo nombre, tal vez la gente no lo sabe. Cuando te lo dice, que oye, te llamas así, ¿no? Bueno, mira, aquí Jesús está mostrando que su nombre o la manera en la que él quiere ser conocido habla de la cercanía y la intimidad con la persona. Él así quiere ser conocido. Quiere acercarse a la gente y dice un nombre que para los judíos no pasaba desapercibido. Era conocido para ellos. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Dónde escuchaste ese nombre? ¿En qué otro momento? ¿Cuándo? Así como en las otras sedes, 100 cristianos dijeron, ¿cuándo? ¿En dónde? Ah, ¿dónde? Venga, ¿cuándo se escuchó por primera vez este nombre? Yo soy. En el Antiguo Testamento con Moisés. Dios reveló su nombre y dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y Jesús aquí está diciendo algo. Yo soy el pan de vida. Esto debió incomodar e incomodó a su audiencia que escuchaba en ese momento. ¿Cómo se está diciendo que es Dios? ¿Cómo está diciendo esta persona que sabemos de dónde nació, dónde vino? Está diciendo que es Dios. Pero aquí Jesús está declarando una verdad que nosotros también debemos creer y que incomoda también a ese tiempo. Jesús es enviado por Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y no debemos ser indiferentes a esto, porque solo hay dos respuestas para esto: creer en Él o rechazarlo. Dice Juan 6:29, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la respuesta. Tenemos muchas respuestas nosotros ante esto. Una, rechazarlo, por supuesto. Aunque te parezca tal vez difícil de creer, mucha gente no sabe quién es Jesús aún ahora. Y aunque te parezca tal vez difícil de creer, hay personas que creen que sí, Dios existe, pero no se puede revelar a las personas. Si Dios existiera, pues yo creo que está muy ocupado haciendo cosas de Dios. No se preocuparía por las cosas terrenales. Pero no es lo que está enseñando Juan. Si tú has tenido tiempo en la fe, tal vez puedes pensar, bueno, sí, Dios se reveló en Cristo Jesús, pero no creo que esté interesado en lo que yo estoy viviendo. Al menos no veo que esté interesado en lo que estoy viviendo. Si estás luchando contra el pecado y la culpa te está atormentando, puedes pensar, no creo que Dios esté interesado en mí porque soy tan pecador. Soy tan pecador que no se fijaría en mí. ¿Por qué atendería a un hombre con una mujer como yo? Pero aquí la declaración de Jesús es que Él es el pan de vida que Dios envió. Y esta es una muestra de gracia. Dios acercándose a nosotros, buscándonos, acercándose a ti, a su pueblo. Porque tú no ibas a tomar esa iniciativa de buscarlo. Él en su gracia y su misericordia. Ese pan es Cristo, ese pan de vida que fue enviado por el Padre. Jesús es el pan de vida que el Padre envió. Pero las dos siguientes declaraciones nos ayudan a aclarar por qué envió Dios a Jesús como el pan de vida. Y la segunda es la siguiente: Jesús es el pan de vida que nos sacia. Que nos sacia. Ante esta declaración de Jesús, yo soy el pan de vida, las personas debieron, por supuesto, conmoverse. Y debieron mirar en perspectiva lo que estaba pasando. Este hombre, esta persona que está aquí, alimentó a mucha gente con 3 panes y 2 peces. Y esta persona, identificado una persona, Jesús, está diciendo que es el Hijo de Dios. Algo aquí tenemos nosotros que hacer. Algo de una manera tenemos que responder, o al menos conmoverse por lo que estaba pasando, por lo que estaban presenciando en ese momento. Aunque estaban acostumbrados los judíos a la cultura profética, ya había pasado mucho tiempo desde que los últimos profetas habían mostrado y revelado de esta manera asombrosa. Pero diferente a esto, y tal vez tú puedes pensar, ay, qué brutos, ¿verdad? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no respondieron? Si es tan claro, si es tan evidente. Pero Juan nos muestra una respuesta que el corazón del hombre tiene cuando Dios se revela. Y Dios muestra también quién es. Y Dios revela también qué es lo que quiere de nosotros. Juan dice que el corazón del ser humano murmura. Lo rechaza. Dice, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho que él es el pan que descendió del cielo. No, no puede ser esto, no puede existir esta realidad. Esta respuesta, Jesús, el Dios, el Hijo de Dios eterno, ya había escuchado antes esta respuesta. Otra vez, ¿en dónde? ¿Te acuerdas? ¿Dónde escuchó murmullos contra Dios, contra su Padre? En Éxodo, claro. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y miró señales maravillosas, el poder, el despliegue del poder de Dios enviando a su profeta, El pueblo judío tenía muy claro algo: habían sido liberados, habían atravesado el Mar Rojo, habían destruido al faraón y ellos habían sido libertados. Eso era muy evidente, eran señales de las cuales ellos y ninguna otra nación podía sentirse orgulloso como ellos al haber sido el objeto del amor de Dios. Pero también en el camino ellos sintieron hambre y murmuraron contra Dios. Éxodo 16: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne. Qué exagerados, ¿verdad? Así hablamos. Cuando comíamos hasta saciarnos, yo así me lo imagino, ¿no? Pues nos habéis sacado de ese desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Aquí tenemos de nueva cuenta Juan citando esto como un paralelismo. Otra multitud con una necesidad real, tenía hambre. Y aquí el pueblo comienza a murmurar. No olvidaron las señales, pero no las tomaron en cuenta para referirse a Dios de esa manera. Y el pueblo de Israel está mostrando precisamente esto. Nuestros corazones, afectados por el pecado, tienden a saciarse de otra fuente que no sea Dios. Rechazan la verdad de Dios y preferimos saciarnos con algo que se presente como una solución temporal, pero más inmediata. Se presenta atractiva y funcional. Y tomamos la decisión de abrazarla. Esta escena nos recuerda el corazón del ser humano, creado por Dios para ser lleno y pleno únicamente en Dios mismo. Pero cuando nuestro pecado responde en rebeldía contra Dios, buscamos saciarnos con cualquier otra cosa. Una falta de conformidad con su palabra, una falta de conformidad con su autoridad y con su dirección. Y esto le sucedió al pueblo, dice Números 21, porque después de haber recibido el maná del cielo, después de haber recibido el pan espiritual que Dios les envió, después de un tiempo ellos volvieron a murmurar. Números 21 dice: ¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. ¿Y estamos cansados de qué? Estamos cansados de esa comida miserable. No estaban comiendo cualquier pan. Estaban comiendo un pan que Dios enviaba para que ellos se sostuvieran. Pero llegó un punto donde dijeron: estamos hartos. ¿Qué debe pasar en el corazón de alguien para dejar de mirar esto? Hermanos, el corazón del ser humano, nosotros fuimos creados para satisfacernos completamente en Dios. Cuando no sucede así, todo lo demás mostrará las grietas de tu corazón. Filtrará las grietas de tu alma. El pastor Roberto Tinoco, me gusta cómo pone este ejemplo. Pregunta: ¿alguna vez te han dejado plantado en una cita? Dice: ojalá que no, ¿verdad? Pero por si acaso. Dice: usualmente sucede más, dice él, según, hacia los hombres, ¿no? Y creo que no una persona debería responder después de que lo dejaron plantado, evidentemente, llamar por teléfono y decir: oye, creo que se te olvidó, ¿verdad? Mañana otra vez. No, fue un no. Fue un no. El pueblo de Israel, como no estaba siendo satisfecho, dejó plantado a Dios mirándolo de esa manera. Porque ellos estaban conformando y viendo únicamente la creación y satisfaciéndose con esto temporal, en lugar de entender que no estaban rechazando el maná, estaban rechazando al Creador. Regresando a Juan, las buenas nuevas para nosotros son que cuando Jesús dice que es el pan de vida, Él no solo se está preocupando por el sustento material, Él dice que Él vino para que fuéramos completamente satisfechos en nuestra vida. Fíjate qué dice Juan: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice Jesús, el que come este pan no tendrá hambre jamás ni sed. Eso no es literal. Él está diciendo, está hablando de la verdad espiritual, que todo aquel que cree en él como el pan de vida que Dios dio, estará satisfecho, pleno, lleno, encontrará el sentido real de su vida. Solamente en Cristo Jesús. Comer este pan, ahorita lo vamos a ver, es creer en él. Creer únicamente en él. Cuando Jesús habla de él como el pan de vida, él está diciendo que él puede saciar tu corazón. Sí, tal vez has estado pensando en casarte o has anhelado un novio o una novia, y si eres llamado a casarte, sucederá si eres llamado a hacerlo. Tal vez has anhelado un hijo o ya lo tienes y quieres una hija, o tal vez quieres honra o reputación o algo. Todo esto es bueno, claro, con una buena motivación. Pero aquí Jesús está diciendo algo. Nada puede satisfacer tu corazón. Nada va a llenar tu alma que no sea el pan de vida eterno. Él solamente puede cumplir esto. No significa que no vas a querer todo lo demás. Significa que todo lo demás encontrará su sentido cuando encuentres tu plenitud en Cristo Jesús. Tu llenura en Él. Los que comieron el pan en el desierto murieron. Pero dice Jesús, Él es el pan de vida, y el que come de este pan no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Jamás. Jesús es el pan de vida que el Padre envió para darnos, para saciarnos completamente. Pero Jesús es el pan de vida que también, cuando Él habló que Él es el pan de vida, Él dijo que es el pan de vida que nos salva, que da salvación. Hemos visto que Jesús es el pan de vida que Dios lo envió, es el pan de vida que sacia, pero Jesús también garantiza nuestra redención. Porque cuando Jesús habla de sí mismo como el pan enviado por Dios y además que suple toda nuestra necesidad, nos encontramos, dice Colosenses, completos en Cristo Jesús, Jesús está apuntando a su obra de redención, a la obra que iba a hacer y cumplir de expiación, ese sacrificio expiatorio. Fíjate cómo dice Jesús al final de esta idea, del desarrollo de esta idea. Dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras fuertes de nuevo para estos hombres que escuchaban en la sinagoga y le preguntaron lo mismo. ¿Qué está diciendo este hombre? Que nos comamos su carne, ¿no? ¿Eso está diciendo? Pero no debemos entenderlo de manera literal. Jesús mismo nos da la pauta de cómo debemos entender que debemos comer la carne de Cristo y beber su sangre. Pensamientos, y retrocediendo un poco más atrás en el versículo 41, Jesús nos da esta explicación de una manera sencilla pero muy profunda. Él dice, esta es la, versículo 41, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Puedes ver, es esta idea que dijo Él, se repite. Volvemos a verla. Aquí dice, esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el pasaje que leímos es, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, comer la carne y beber la sangre de Cristo significa creer en Él para salvación. Creer en Él. Y hermanos, esto no es creer como solamente un pensamiento. Aquí cuando Jesús habla de creer, Juan lo repite más de 100 veces en su evangelio, creer en Cristo. De hecho, así termina: para que creas que Jesús es el Mesías. Él está diciendo que creer en el Hijo significa vivir en consecuencia a esta verdad. Por eso comer de Cristo es creer en Él y someter mi vida a la dirección que Cristo me da. ¿Qué revela Cristo de Él? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo vive Jesús? ¿A qué vino el Señor? ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, a que tengamos vida eterna, restauración de nuestra relación, versículo 41. Y Él nos resucitará en el día postrero. Jesús dice que es necesario creer en Él, y utiliza comer y beber. Me gusta mucho también cómo usa este ejemplo el pastor Tinoco. Si el doctor te dice, esta medicina es inyectada, y tú dices, ¿me la voy a tomar? Creo que no va a hacer efecto. Y si tú te tomas esa medicina y regresas con el doctor y dices que te sigues sintiendo mal, seguramente te van a decir que sí, no hiciste bien las cosas. Si te vuelve a decir, es inyectada, y tú te la vuelves a tomar, seguramente no te va a hacer bien. Ah, pero le puedes decir, es que yo soy distinto, ¿no? Doctor, es que yo soy diferente. No va a funcionar. Tienes que creer la dirección que te están dando. No puedes vivir al margen diferente de la revelación de quién es Cristo. Si crees que Él es el Hijo de Dios, si crees que Él vino a saciar y llenar tu vida, tú debes responder alineando tu corazón a la manera en la que Él te pide que le sigas. No hay un atajo para esto. No hay un camino diferente para esto. Así puedes experimentar la llenura en tu corazón. Y esas son las buenas noticias de la gracia. El pan de vida vino para que puedas ser saciado, pero también para que puedas tener una vida verdadera y vida eterna. Él es el pan de vida, solamente Él lo puede hacer. Creer en Él es vivir en Él. Cuando nosotros participamos de la mesa del sacramento y vemos aquí jugo de uva y pan, es jugo de uva común y pan común. No hay en ellos ningún poder o algo diferente. Lo que nosotros declaramos es que estos elementos, es el evangelio visible. Este sacramento, el Señor Jesucristo lo instituyó para hablar de lo que sucedería con Él, con su cuerpo y con su sangre, derramada para perdón de pecados. No creemos en los elementos. Ellos son un símbolo que nos hablan de la realidad espiritual de la vida que obtenemos en Cristo Jesús por lo que Él hizo. Por eso al participar de estos elementos en fe, nosotros decimos que Él es el que tiene el poder para darnos vida. Él es el que tiene poder, ¿para qué? Para ayudarnos a vivir cada día. Él, en Él está el poder. Él es el pan de vida, no los elementos, sino Cristo es el pan de vida. Por eso, cuán valioso e importante es participar de esos sacramentos, porque de esa manera nos alimentamos espiritualmente al participar en fe. Declaramos que es Él el pan de vida que nos dio vida verdadera. Hermanos, creer no es un mero conocimiento. Cuando Jesús dice que debemos creer en Él, es vivir en Él y vivir para Él. Hoy puedes tener la seguridad, el pan de vida se ha revelado. Puedes hacerte estas dos preguntas. Si es así, estás comiendo de este pan de vida, alimentándote de este pan de vida, o estás rechazando este pan de vida. Nuestra oración, hermanos, es que este mes, al hablar de Jesús, esta iglesia pueda reafirmar su fe en Cristo o acercarse en fe para tener una comunión con Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Es buena. Gracias, Señor, porque es necesaria. Gracias, Padre, porque es hermosa. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor, a tener gozo hoy. Señor, que podemos tener plenitud en ti. podemos estar llenos en ti, Señor, a pesar de que durante este tiempo y en este mundo caído nosotros, Señor, experimentemos diferentes pruebas que nos hagan pensar que es diferente o que esto no es posible. En ti estamos completos, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, despídelos también con tu paz y con tu ayuda, Padre. En Cristo Jesús oramos.